Empieza a aprender un nuevo idioma con Duolingo. La nueva ruta de Duolingo te ayudará a desarrollar las habilidades de conversación.
3,676 días es la racha más larga que se ha registrado en la aplicación Duolingo, la cual se le adjudica al usuario Christy3 en el año 2023. ¿Qué significa esto? Que entró a la aplicación todos los días por poco más de 10 años seguidos. La racha, por ponerlo en términos cotidianos, es uno de los muchos mecanismos por medio de los cuales los desarrolladores mantienen la atención e interés del usuario para seguir entrando día a día a las aplicaciones que han gamificado el aprendizaje. Pero antes de continuar, déjenme aclarar qué es la gamificación. A menudo se confunde con la ludificación, es decir, la incorporación de elementos lúdicos en la enseñanza. Sin embargo, la gamificación se desarrolla principalmente en entornos digitales y consiste en un conjunto de herramientas y mecánicas que trasladan la experiencia de los videojuegos a otros contextos. O sea, hacer jugable una experiencia de aprendizaje en un entorno digital. En el caso de Duolingo, aparte de un contador de días de actividad en la aplicación, también existen puntajes de aciertos, tablas de posición con respecto a otros usuarios de la aplicación, trofeos virtuales, medallas coleccionables y otros incentivos sacados directamente de los videojuegos. Según el creador de Duolingo, el programador guatemalteco Luis Bonan, también desarrollador de CAPTCHA y ReCAPTCHA, Duolingo nació por el interés de acercar el aprendizaje de los idiomas a un público más amplio por medio de una interfaz amigable, divertida y gratuita. Su propia experiencia como estudiante del inglés le marcó el camino acerca de cómo hacer del aprendizaje de un idioma una experiencia gratificante. En otras palabras, cómo hacer del estudio un juego. Sin embargo, y pese a que en el internet rondan historias sobre casos de éxito de usuarios de Duolingo, principalmente de migrantes en Estados Unidos, que han salido adelante en sus necesidades de comunicación en inglés gracias a la aplicación, yo les pregunto, ¿a cuántas personas conocen que hayan practicado alguna de las 40 lenguas que ofrece la aplicación y que sean capaces de sostener una conversación en otro idioma más allá de un «Hello, what's your name?» Quizá le estamos dando demasiado crédito a las aplicaciones que gamifican el aprendizaje. O quizá no hemos terminado de entender cuál es su función y cómo podemos integrarlas en el entorno educativo.
Si aprender idiomas se te complica,
¡diviértete!
Si tu cerebro va a estallar y tu autoestima colapsar, si la vida te pesa en el cuerpo y la cabeza para aprender y no parar,
¡diviértete!
Si la riegas un tantito y te urge un descansito, no hay bebida ni secreto que te saque de este aprieto. Aprender idiomas es duro, pero lo hicimos divertido.
Arrancamos este episodio con la esperanza de que no hayas perdido la racha y te adentres con nosotros en el aprendizaje por medio del juego digital. Yo soy Gloria Hernández.
Y yo, Óscar García. Sean bienvenidas y bienvenidos a
Virtualia. El lado B del futuro.
Virtualia. Episodio 6. Gamificación. Más que un juego.
La idea de divertirnos mientras aprendemos es algo presente en muchos salones de clase. Tal vez a muchos de ustedes les habrá tocado jugar a la tiendita, una actividad típica de los primeros años de la educación básica, que tenía como objetivo la práctica de las operaciones básicas.
Pero el interés por divertirnos mientras aprendemos no termina cuando somos niños. Siempre es posible tener un abordaje que invite al juego, aun si se trata de un curso de ingeniería o de filosofía. Aunque claro, encontrar estas posibilidades no siempre es fácil.
Con la llegada de los medios digitales y su masificación, era cuestión de tiempo antes de que el aprendizaje por medio del juego se trasladara primero a las computadoras y luego a los celulares. Hoy día es posible encontrar juegos que abordan una gran diversidad de temáticas educativas y que se apoyan en toda clase de recursos tecnológicos, como la realidad virtual y la realidad aumentada, sin dejar de lado enfoques más tradicionales con recursos como las clásicas trivias.
Lo que distingue aquello que llamamos gamificación del juego educativo o aprendizaje lúdico tradicional es que en un entorno digital es posible aplicar con mayor facilidad mecánicas sacadas directamente de los videojuegos o gaming, como se le conoce en el medio. Mecánicas como puntajes, desbloqueo de niveles, árboles de progresión, premios tras terminar una misión, recompensas aleatorias, misiones grupales online son algunas de las posibilidades existentes cuando de gamificación se trata.
Sin embargo, desarrollar una aplicación que equilibre el aprendizaje con el entretenimiento es todo un reto, pues se corre el riesgo de que la parte educativa sea eclipsada por las mecánicas de juego. Karina Pérez Jacinto, ingeniera en electrónica y comunicaciones con maestría en administración y figura académica de la UNADEM, nos comenta lo siguiente.
Entonces, al final de cuentas, lo que se espera como docentes, pues es que los estudiantes generen un aprendizaje significativo y pues no nada más que se mantengan enganchados en el juego, sino que cuando uno se diseña bien como que la técnica del tipo de juego, del tipo de misión o del tipo de experiencia que se va a crear, lejos de fomentar como que una motivación superficial, lo que se debe buscar es que ellos no solamente disfruten el resultado, sino también disfruten del proceso.
Se podría decir que a diferencia de un juego en donde el interés recae en el juego mismo, en la gamificación el interés se encuentra en la temática del juego. Por ejemplo, en las aplicaciones de idiomas, el usuario no se mantiene o no debería mantenerse jugando principalmente por las mecánicas del juego, como mantener su racha de días entrando a la aplicación o un puntaje en una tabla de competición online, sino por su deseo de aprender un determinado idioma.
Ahora, siguiendo con el ejemplo que dice Oscar, si lo que uno desea es aprender un idioma, ¿no sería deseable simplemente eliminar cualquier elemento que nos distraiga de dicha tarea? O sea, ¿por qué funciona la gamificación? ¿Qué le aporta al estudiante? Alejandro León Gobea, doctor en Dirección e Innovación de Instituciones y figura académica de la UNADEM, nos lo explica.
La gamificación puede ser tan efectiva para los estudiantes o para las personas que están en ese proceso de aprendizaje, también en un sentido ya al ser adultos, porque bueno, pues en este sentido, en primera instancia, desde esa perspectiva psicológica, le da un sentido de competencia en el que tienen que enfrentar retos, el resolverlos. Y por supuesto que cuando se logran esos retos que se cumplen, pues fortalece la autoestima de la persona. Y aunado a esto, pues les da autonomía y control, porque precisamente van a proponer ahí estrategias que le permiten lograr ese reto para que con ello, pues precisamente sientan ese entusiasmo por lograr lo que van viendo en cada escenario con base al contexto de esa gamificación que se presenta.
La gamificación no solo resulta útil para aprender o reforzar conocimientos, también puede ser usada para otros fines, por ejemplo, adoptar nuevos hábitos. Existen aplicaciones en donde uno determina una meta, como correr una determinada cantidad de kilómetros a la semana. Esta la tengo que bajar yo. Cepillarse la boca 3 veces al día durante 40 días para volverlo costumbre. O practicar una sesión de una pieza musical hasta sacarla completa. Y la aplicación determina una serie de retos o metas cortas, con su respectiva serie de recompensas, claro está, para que el usuario pueda completarlas gradualmente obteniendo un refuerzo positivo tras cada logro y acercarse a su meta mientras cosecha pequeños triunfos.
La gamificación también está presente en otros entornos, como por ejemplo en ambientes de trabajo, donde se pueden implementar puntuaciones, desafíos e insignias, como la del empleado del mes, todo para mantener motivados y en constante competencia a los trabajadores. Puede que una aplicación de celular y una oficina sean espacios muy diferentes, pero los elementos de gamificación funcionan igual en ambos contextos.
Gloria, hasta este punto tenemos claro que la gamificación es una herramienta que permite imprimirle a las actividades diarias que necesitan hábitos y enfoque, un sesgo competitivo que incite al reto y al compromiso. Sin embargo, ¿qué tan efectiva es la gamificación como herramienta educativa?
Para nadie es un secreto que materias como las matemáticas son de las que más reto representan para los estudiantes. Muchas veces, el alumno se encuentra frente a una serie de procedimientos a los que no logra encontrarles relación con la vida cotidiana. Poder asociar un aprendizaje con el mundo que te rodea es una parte fundamental de la educación, algo en lo que precisamente puede ayudar la gamificación.
La gamificación lo que busca, pues, es potenciar la motivación del estudiante, pues, a través del juego. Entonces, lo que normalmente aprendemos de comprensión y memorización, pues, ahorita con la gamificación, pues, es más como buscar lo emocional y la motivación, ¿no? De los estudiantes a través de las experiencias que proporcionan los diferentes tipos de juegos, misiones, etcétera. Entonces, en esta parte, pues, plataformas como Kahoot o Genially o Duolingo, lejos de pues que reinventen el contenido, lo que realmente hacen es crear nuevas experiencias con mecánicas de juego. Y bueno, esto hace que el estudiante pues conecte con ya sea el conocimiento previo que tienen con el nuevo que se va a generar a partir de esta experiencia.
Por medio de la gamificación es posible resignificar un conocimiento para generar un nuevo aprendizaje o repasar lo aprendido, como fechas, vocabulario, operaciones e incluso procesos más complejos como algoritmos de programación o la gramática de una lengua muerta.
Pero la gamificación no solo funciona a partir de conocimientos previos, también es posible usarla como una puerta de entrada a nuevos saberes. Muchas personas tienen curiosidad por aprender una nueva habilidad, pero por múltiples razones, tomar un curso formal no es su primera opción. Y aunque existe la ruta autodidacta tradicional de tomar un libro y partir desde ahí, las aplicaciones de aprendizaje gamificado presentan una ruta de acceso más amigable. Una vez logrado un primer acercamiento a un tema, por medio del juego es más fácil pasar a un aprendizaje más formal.
Otra de las ventajas de la gamificación es que fomenta el aprendizaje compartido, incluso entre personas que no comparten un espacio físico.
También le permite tener una conexión social, porque pues con ello pueden compartir sus logros, en el que pues precisamente lo pueden colgar en sus redes sociales, o si esa gamificación permite el trabajo colaborativo, pues ese logro se comparte en esa comunidad, ¿verdad? En el que se le brinda atención, se le brinda precisamente el acompañamiento entre los mismos compañeros, pero siempre y cuando se le dé un uso ético y que sea un propósito formativo, porque si es solamente por llevar a cabo una actividad, pues se pierde el sentido y la conexión en lo que buscamos en este tema de la gamificación.
Muchas aplicaciones permiten crear grupos de trabajo e incluso algunas secciones solo serán jugables o estudiables, como se quiera ver, si se hacen de forma colectiva.
Por ejemplo, cuando nosotros estamos creando o diseñando ese tipo de gamificación, debemos de pensar qué queremos hacer. Por ejemplo, si se hace de manera individual, pues al final de cuentas siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. Y la competencia no es mala, simplemente a veces puede no ser sana, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones de manera individual, pues si se exagera mucho, pues obviamente alguien se termina desmotivando porque pues si vas perdiendo y el otro celebra y tú no puedes celebrar, bueno, ahí se genera una especie de desmotivación, ¿no? Entonces, realmente lo que se pretende o lo que se busca es que no se premie al mejor, sino que se fomente como una especie de misiones colectivas o logros grupales o metas en común. Y eso lo que permite es que se cambie el enfoque y se promueva más la cooperación. Entonces, cuando hablamos de esto, pues es realmente diseñar experiencias donde si el grupo progresa es porque existe un trabajo colaborativo. Entonces ya no va a haber como alguien más o alguien menos, sino todos van a trabajar en equipo por un fin común.
Formar parte de un grupo no siempre implica cooperación. A veces simplemente es competencia, lo cual para muchas personas puede ser una fuente de motivación extra. Comparar puntajes, aciertos o trofeos con respecto a otros usuarios puede ser el empuje que algunos estudiantes necesitan, ya que les marca una dirección hacia dónde dirigir sus esfuerzos y parámetros a superar.
Así como puede verse, al momento de diseñar y experimentar un entorno gamificado, existen diferentes opciones, por lo que es natural que nos preguntemos cuáles son las mejores prácticas, las más efectivas.
Pues para que la gamificación pues sea efectiva y pues buscar esa motivación, pues realmente pues se necesitan tres cosas que yo podría definirlas como la autonomía, que es como el hecho de que yo pueda decidir si estoy en una misión, ¿no? Tratando de entender algún tema dentro del juego, poder decidir hacia dónde tengo que ir o tener la decisión de qué respuesta es la correcta, etcétera, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es la competencia. Y bueno, aquí es saber cómo estoy frente a los demás, ¿no? Si estoy mejorando, qué me falta mejorar. Y lo último, pues al final de cuentas, la gamificación también permite como que conectar esa comunidad, ¿no? Como que el trabajo colaborativo.
Y aunque de momento todo parecen ventajas, no todo es miel sobre hojuelas. Estos modelos de aprendizaje, al copiar elementos de los videojuegos, cuyo propósito es lograr el mayor enganche posible y retener al jugador el mayor tiempo, en muchas ocasiones tienen como meta vender un producto, y esas son justo las letras chiquitas de la gamificación. Así que, ¿qué hay más allá del simple concepto de aprender jugando?
La doctora Eurídice Cabañez, directora y fundadora de Arts Games, con quien platicamos ampliamente en el episodio anterior, nos recuerda que la gamificación no es un término nacido en el contexto educativo.
O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de gamificación en la educación. Es cierto que aprendemos jugando, es cierto que el juego y estas tecnologías pueden ser muy útiles, sobre todo si nos vamos a herramientas abiertas o de software libre, pero en muchos casos el propio término gamificación pensamos muchas veces que viene de la pedagogía, pero viene del marketing. Y el abuelito de la pedagogía no es el juego simbólico del que habla Piaget, sino los programas de viajero frecuente de las aerolíneas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado de cuando lo que se está introduciendo en las aulas no es tanto una posibilidad de juego libre, de exploración, de juegos sin consecuencias o de lo que define propiamente el juego, sino simplemente cuestiones accesorias como rankings, puntos y al final motivaciones como la zanahoria, ¿no? Al final del palo. Una motivación extrínseca que elimina nuestro propio placer e interés por aprender que todos y todas tenemos desde muy niños y lo pone afuera en el premio que te vas a llevar si aprendes. Y entonces, de esa forma, al sacarlo de nosotros mismos y ponerlo fuera, elimina la posibilidad del aprendizaje.
La gamificación, entonces, funciona bajo algunos principios conductuales clásicos, bajo conceptos como acción y recompensa, tal como cualquier videojuego con las ventajas y desventajas que eso implica.
Entonces, pues si todo eso además lo complementamos con una tarea o desbloqueamos un logro, ¿no?, que nos vaya bien, pues nuestro cerebro genera o libera dopamina y eso hace que pues nosotros tengamos una sensación de placer y que reforcemos pues la conducta.
Efectivamente existen riesgos por el hecho de que en primera instancia se puede generar una dependencia digital o manipulación del propio comportamiento, porque precisamente el engancharlo es en el que vas todo usando de manera constante esa gamificación y al ser una dependencia digital, pues conlleva que pues solamente esté utilizando esto y no otros medios para poder aprender. Por lo tanto, hay que cuidar la manera en cómo se presentan estos riesgos.
Pero antes de que suenen las alarmas y que alguien piense que es mejor alejarse de cualquier experiencia gamificada, es importante recordar que es una herramienta y como tal, sus resultados dependerán de cómo la empleemos y de cómo esté diseñada.
Todo en exceso pues es peligroso y sobre todo que no solamente en el aula, sino en general, cuando se abusan de esas recompensas externas en el trabajo que también se utiliza la gamificación o en el aula, pues obviamente cuando nada más te basas en ganar tus puntos, en ganar medallas, en ganar esa calificación, pues obviamente se puede generar una dependencia porque al final de cuentas es una motivación superficial. Mientras que el estudiante no disfrute el proceso, lo único que va a hacer es buscar la información para poder sacar un buen resultado, ¿no? Entonces puede generarse como una especie de dependencia o de manipulación. En la teoría del condicionante de Skinner, eso nos habla de que siempre cuando hay como refuerzos intermitentes, como los videojuegos que son parte de, pues normalmente nos pueden volver adictos.
La prevención para generar un consumo poco sano de esta clase de aplicaciones no solo es responsabilidad del usuario. Estas deben estar pensadas éticamente desde su concepción.
Para poder atender estas vicisitudes, pues precisamente tenemos que tener un diseño gamificado adecuado, en el que pues aquí debemos de considerar tres variables para que estos riesgos sean controlables. Porque sabemos que los riesgos difícilmente se van a erradicar de lleno y de fondo, pero con estas acciones pues permitirá que sean controlables, en el que pues si queremos hacer una gamificación que sirva con propósito, pues esta debe de ser transparente, equilibrada y por supuesto con un sentido ético. ¿Por qué quiero resaltar este último punto en el sentido ético? Para que no solamente enganchemos al estudiante, sino que precisamente busquemos la manera en cómo inspirarlo a que siga aprendiendo más sobre el tema por el cual está gamificando.
Una última consideración que debemos tener en cuenta es que muchas de las aplicaciones de aprendizaje gamificado, principalmente las que son gratuitas y no desarrolladas por una institución educativa, lucran, como muchas otras aplicaciones, con la venta de los datos que recopilan de sus usuarios. Por eso, por tedioso que sea siempre, debemos leer los términos y condiciones de las aplicaciones que descargamos, para estar informados de qué estamos dando a cambio del empleo gratuito de una aplicación educativa.
Al hablar ahora de los temas éticos dentro de la gamificación, por supuesto que se presentan aquí situaciones que se deben de cuidar en el que, pues si queremos que se logre el propósito y el espíritu por el cual se ha definido y se utiliza la gamificación, es en cuanto a la privacidad de los datos. Porque precisamente para poder utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, pues recopilan información personal. Y por lo tanto, pues bueno, debemos de hacer la investigación sobre esa gamificación a utilizar, el cómo va a procesar los datos, porque hoy en día se debe de salvaguardar y por todos los fenómenos que hemos observado en los tiempos modernos. También en cuanto a la manipulación de la motivación que se pueda tener, porque hay gamificaciones que precisamente son tan atractivas que pueden llegar al grado de ser adictivas. Y esa adicción pues puede distorsionar en un momento dado la finalidad educativa por la cual se ha creado. Entonces debe tener un equilibrio en cuanto a esa usabilidad, en cuanto a la motivación.
La gamificación es un excelente recurso tanto para introducir a los estudiantes a nuevos temas de forma amigable como para usar como herramienta de repaso. Difícilmente una disciplina o área del conocimiento puede ser dominada a partir de este enfoque. Su empleo es más como un complemento que como un recurso principal en la educación.
Además, su diseño requiere balancear el aprendizaje con los elementos lúdicos. Un diseño que no tome en cuenta este detalle puede derivar en una aplicación muy divertida, pero que poco aporta al alumno. Por eso, como estudiantes, debemos tener en cuenta todo el tiempo el propósito de por qué usamos una determinada aplicación y evaluar si está dando los resultados buscados, o debemos migrar a otros recursos.
El usuario, como tal, quien usa esa gamificación, debe saber el cómo y el por qué se gamifica su aprendizaje. Si este usuario no sabe el cómo y el por qué se gamifica su aprendizaje, entonces su experiencia simplemente va a ser por el jugar y no el que tenga que aprender. Y lo que buscamos es eso, que abone a un aprendizaje significativo.
Más allá de enfocarnos en obtener un puntaje dentro de una tabla de usuarios, trofeos virtuales y otras recompensas in-game, debemos mantener los ojos en la meta, la cual son los aprendizajes por los que nos acercamos a una determinada aplicación en primer lugar.
O estar conscientes y ser honestos de que tal vez usamos una aplicación solo como pasatiempo, o por no perder una racha de meses o años. En este episodio hablamos de las aplicaciones y programas que nos permiten abordar el estudio desde un ángulo más amigable. En el siguiente nos sumergiremos en una realidad que permea cada vez más palpable la convergencia digital, sí, digital con F, y los gemelos digitales.
La identidad digital ya es una parte, me atrevería yo a pensar que de todas las personas, todos ya tenemos un espacio digital en el cual manejamos cierta información o nos movemos.
Agradecemos la colaboración de Alejandro León, Karina Pérez y Eurídice Cabañez. En este episodio de Virtualia participamos Jesús González Urbán, Rodrigo Rueda, Angélica García y sus servidores Gloria Hernández
y Óscar García. ¡Hasta el próximo!
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta es una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados. Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.